A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 6 minutos, 16 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, en El Primer Palo, en este miércoles 26 de diciembre, en el que ha habido fútbol en Italia y en Inglaterra, pero no ha habido en España. Ya saben que la tradición últimamente es de no jugar el fútbol en este periodo navideño, la última vez en 2015, y la verdad es que, según datos de la Liga, pues no tuvo mucho éxito. Allí se jugó un Rayo Vallecano Atlético de Madrid, me acuerdo, un Barcelona Betis y un Real Madrid Real Sociedad. Y la verdad es que salió un miércoles 30 de diciembre interesante, pero los datos no debieron ser lo suficientemente productivos para la Liga ni los estadios para que se volviera a jugar este día, o por lo menos los días 29, 30 y 31 de diciembre. En aquel año, 2015, hubo Liga hasta el 31 de diciembre, jueves por la mañana, es verdad, pero hubo un Villarreal-Valencia que la verdad es que registró un lleno en el entonces Madrigal, ahora Estadio de la Cerámica, pero la Liga ha considerado que no. Pero en Italia y en Inglaterra sí, y en Italia y en Inglaterra hay Liga también este fin de semana. Hoy, por ejemplo, en Inglaterra ha perdido el City de Guardiola 2-1 en campo del Leicester, ha ganado el Liverpool, 7 puntos de ventaja del Liverpool ya de Klopp sobre el City de Guardiola, pero es que el City de Guardiola no es segundo, porque el segundo ahora es el Tottenham de Pochettino y ha ganado 5-0 al Bournemouth. El Tottenham ha marcado 11 goles en dos partidos. Le endosó el otro día 6 al Everton y hoy 5 al Bournemouth, con lo que ahora mismo es segundo el conjunto londinense. Ha ganado el Chelsea en campo del Watford, ha empatado el Arsenal, una buena jornada en Inglaterra, y en Italia ha empatado la Juve en campo del Atalanta, en Bérgamo. Es el segundo partido que empata la Juve de 19 partidos, había ganado 17 y había empatado, y este es el segundo que empata, con lo cual no ha perdido. Y el Nápoles no ha aprovechado el torrezón de la Juve, porque el Nápoles ha perdido en campo del Inter. Ahora mismo son 9 puntos de ventaja de la Juventus sobre el Nápoles. La verdad es que está bastante sentenciado el Scudetto y solo estamos en diciembre. Pero como digo, este fin de semana hay Liga en Italia y este fin de semana hay Liga en Inglaterra. Y la semana que viene, el 3 de enero, hay más Liga en Inglaterra. Y además hay un Manchester City-Liverpool en el Etihad que se antoja, ahora, según están las distancias, bastante decisivo ese partido para el equipo de Pep Guardiola, que luego en rueda de prensa, por cierto, ha dicho que no hay que mirar al Liverpool, que hay que mirar el siguiente partido y el siguiente, porque esto se trata de mejorar, y que en el Barcelona llegó a perder 4 partidos consecutivos. Y, hombre, no ha dicho que no pasa nada, pero ha dicho que esto es fútbol y que se pueden perder. La verdad es que el City ha perdido 3 de los últimos 4 partidos y está en mala racha ahora el conjunto de Guardiola. En España no hay fútbol, pero sí que hay noticias. Por ejemplo, hoy ha sido destituido otro entrenador en primera división. Asier Garitano deja de ser técnico de la Real Sociedad. Es el sexto que cae en primera división. La Real estaba decimoquinta, 4 puntos por encima del descenso. Había hecho una apuesta importante por Garitano al comienzo de la temporada, pero Garitano no ha resistido los malos resultados. La Real, es verdad que estaba de capa caída, muy mal en las últimas jornadas, sobre todo mes de noviembre y parte de diciembre, malo del conjunto donostiarra, que le ha llevado a la junta que preside Joaquín Aperribay a destituir a Asier Garitano. Otro equipo vasco, el Athletic de Bilbao, tiene mañana elecciones. No se presenta Josu Urrutia, se presentan Álvaro Uribe Etxebarria y Aitor Elizegui. Uno de los dos será presidente. Mañana, sobre estas horas, lo sabremos. Mañana, como tenemos de contertulio a Jaime Ugarte, pues también nos puede contar de primera mano qué se siente ahí. Hoy vamos a hablar con José Luis Rodríguez, nuestro compañero en Bilbao, para saber cómo están los dos candidatos 24 horas antes de esos comicios, que mañana, como les digo, a estas horas más o menos, nos darán el nombre del nuevo presidente del Athletic de Bilbao. No se presenta Urrutia, con lo cual habrá cambio seguro en la junta directiva del conjunto bilbaíno, que lo primero que tendrá que decir es si mantiene a Gaizka Garitano de entrenador. Hay que recordar que Garitano, es verdad que parece el recambio del filial al primer equipo, pero ahora mismo es un entrenador interino. Ha ganado un partido y ha empatado dos, pero Garitano no tiene asegurado su puesto en el Athletic de Bilbao. El Real Madrid y el Barcelona pues siguen de vacaciones, se incorporan la semana que viene a los entrenamientos, a ver cómo han sentado el Mundial de Clubes, lo debatiremos en tertulia, el Mundial de Clubes 4 días después al conjunto blanco, tercero consecutivo para el equipo de Solari. El Barcelona con la buena noticia de que un tití no se tiene que operar al final y que se va a incorporar a los entrenamientos la semana que viene. Es verdad que trabajo al margen del grupo porque todavía no está todo para jugar ese primer partido de Liga, que recuerden es el Día de Reyes, domingo 6, en Getafe. Buena salida e importante para el equipo de Ernesto Valverde. Hablaremos también de Lucas y de todo lo que está ocurriendo en el Atlético de Madrid. También charlaremos de esos partidos de fútbol internacional que ha habido hoy y hablaremos un poco de baloncesto. Mañana Euroliga, el viernes Euroliga y el viernes hay un interesantísimo Fenerbahce-Real Madrid que va a dar buena medida de lo que puede hacer el equipo de Pablo Laso. Es verdad que es fase regular, pero ahora mismo el Fenerbahce, el líder indiscutible de esta Euroliga de baloncesto, en una cancha tan caliente como la turca, pues es una buena prueba de fuego para el equipo de Pablo Laso, uno de los favoritos, si no el más favorito ahora mismo para ganar la Euroliga, el equipo de Zeljko Obradovic. Hablaremos también, bueno, vendrá Dani Palacios con su sección habitual de los miércoles a hablarnos de algo que sucedió hace 35 años y que estamos muy orgullosos, aquel España-Malta, no hace 35 años justo, pero el 21 de diciembre del año 83, pues un partido que parecía que no iba a pasar nada, pues sí que pasó, había que matarle 11 goles a Malta. Llegó a empatar Malta, pero le metimos uno más, le metimos 12 a la selección maltesa. Lo recordaremos hoy en esa sección. Todo ello con Isidoro San José, con Paul Tenorio, con Quique Recio, que ya están para tertulia, en el primer palo que comienza ya en E-Radio.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Yuri casi meter pata con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11. Pero Yuri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Giri.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Olivízate es auténtico aceite de oliva virgen extra.
Olivízate es tradición, es proceso, es cosecha propia, es seguridad alimentaria, es calidad certificada. Olivízate es cuidada elaboración.
Olivízate es sabor completo, es personalidad, es armonía, es aroma. Olivízate es único.
Olivízate, auténtico aceite de oliva virgen extra.
Información y pedidos en olivizate.com o en el 91-350-7269.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Amalia Varela hoy en la parte técnica elige a Lenny Kravitz. Pues comenzamos la tertulia. David Inoza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora te pregunto sobre el tema Lucas, el tema Atlético de Madrid. Quique Recio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz Navidad a todos.
Látigo Serrano, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Feliz Navidad.
Igualmente.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Feliz Navidad, José.
Felices fiestas.
Vamos a debatir de todo. Ha habido Liga en Inglaterra y en Italia. No sé cómo lo veis. Hoy hemos hablado en Fútbol de Radio, Isidoro, pero bueno, por la opinión de Látigo.
Lo han escuchado, me han dicho todos que lo han escuchado.
Látigo, Paul, Quique, David y José, ¿qué os parece a Vuela Pluma que haya liga en estas fechas en otros países y que no haya en España?
Me parece extraordinario que lo haya en otros países. Claro. Me parece muy mal que no lo haya en España. Isidoro igual me dice que los futbolistas necesitan descansar, pero bueno.
No, pero
uno,
no
que,
sé,
no
no sé.
No, uno tengo, que no nos ha oído. Uno que no nos ha oído.
Yo tengo otra opinión. Yo el otro día, por ejemplo,
me parece una barbaridad que no haya liga. las veces o los intentos que ha habido por poner aquí en España cosas que hay en el extranjero, en la Premier, etcétera, hemos visto que la gente aquí en España es mucho más vaga que en la Premier. Es decir, tú pones un partido el día 25 y hay mucha gente que te va a decir, pero si es Navidad, por Dios, yo no voy a irme hasta ahora al partido, o me voy a volver a Madrid a ver, o irme a Valencia, etcétera. Lo hemos visto, o sea, aquí hay pocas entradas.
Si no hay que ponerlo el 25, hay que ponerlo cuando hay que poner. Quiero decir, no hay que parar el 29 y el 30. Si yo no digo poner una jornada extra, pero, digo José, que no se pare la liga.
En Inglaterra, la gente, estoy convencida de que cambia sus vacaciones por el fútbol. Aquí no lo hacen.
Yo nadie. Yo no digo que hagan un Boxing Day, porque aquí no hay tradición de Boxing Day. Lo que digo es que no se pare la liga, nada más. No veo ningún motivo para que deportistas profesionales que ganan tantísimo dinero y que tienen luego vacaciones que tienen que tener, tengan que parar la liga en Navidad. No lo veo, simplemente.
Yo veo complejo también la idea de un Boxing Day, como dice José, en España, por una cuestión cultural, aunque tampoco lo veo utópico, ¿eh? A mí además me mola muchísimo el Boxing Day. Este año soy el único que no ha apostado, se me ha olvidado, yo suelo apostar en estas fechas, pero me gustaría que el fútbol prosiguiera y la competición prosiguiera, y que es compatible con el periodo vacacional y la gente acudiría a los estadios. Claro. Y puedes tener además en estas fechas partidos de relumbrón, ¿no? Como yo cojo, para mí la analogía perfecta para estas cosas y otras muchas es la NBA. O sea, en este periodo tienes muy buenos partidos de la NBA, pues puedes tener muy buenos partidos de la Liga Española.
A mí me encanta el Boxing Day, de hecho hoy he visto el multifútbol, el multipremier, y me he entretenido un montón. Me hubiera gustado que lo hubiera habido en España, ¿no? No quiero hacer demagogia, pero si a mí me pagaran 10 millones de euros anuales y me dijeran que tengo que trabajar el 24, el 25 y el 6, diría que sí tres veces. Hay un problema de fechas importante en el calendario UEFA, lo hay desde hace varios años además, con la Liga de Naciones, encima se van a cargar más los partidos internacionales porque no son amistosos los jugadores. Me parece que no pasaría nada por utilizar estas fechas. Si la gente está de vacaciones, puedes bajar las entradas un 30, un 40%, y la gente no habitual del fútbol tendría un día magnífico para aprovechar y ir al partido. Y yo sí que creo que sería una tradición a importar. Le quitaría lo de Boxing Day porque con el nivel español de inglés que tenemos en España, a lo mejor la gente se pone a boxear.
Con eso,
A lo mejor la gente se pone a boxear o se creen que van a ver otra cosa al estadio, pero a mí es una idea que me encanta y me parece que la Premier en esto, como siempre, va un par de pasos por delante.
Déjame matizar una cosa que creo que es clave, Paul. No es que ganes 10 millones de euros por, no sé, por ser un científico extraordinario con una mente privilegiada. No, ganas 10 millones de euros porque te debes a tu público. Es que esa es la clave.
Claro.
No eres un genio de la informática que gana por su talento. No, tú ganas porque el público es el que te hace ganar ese dinero. Entonces te debes al público.
Efectivamente. Y además en este país, que poco a poco hemos ido dejando atrás tradiciones antiguas, no sé, yo llevo un millón de años trabajando el 1 de enero y creo que mucha más gente, o sea, es decir, que es algo que va en la profesión. A mí me parece que los futbolistas tengan que parar en Navidad como si fueran, no sé, maestros de primaria, me parece exagerado, y creo que es el momento ideal para hacer afición entre los más jóvenes, porque los niños en Navidades pueden ir un martes al fútbol, porque están de vacaciones, y al final puedes bajar hasta los precios y generar un caldo de cultivo que te interesa, o sea, te interesa hacer referencia en eso.
Y luego además el matiz lo ha puesto José, no se trata a lo mejor de rellenar con tres jornadas de liga en ese espacio, pero por ejemplo, 23 domingo, liga, ¿por qué no hay el 30, liga? Y vuelve a haber el 6 de enero, si es que es semana tras semana, pues puede haber una jornada de liga. No, las que tocan 24 y 31 un domingo, pues es verdad que entiendo ese parón o que se ponga el 3 de enero, pero las jornadas que el domingo que viene es 30 de diciembre y el sábado 29, puede haber doble jornada, vamos, partidos del sábado y partidos del domingo.
En cualquier caso, tal y como están las cosas ahora mismo entre la Liga, la Federación y la AFE con Aganzo, pues imagínate tú que te vas ahora propone jugar,
pero
un 31,
no
un 30.
Que no vuelva a decir Tebas.
Primero se tienen que arreglar, me refiero, primero los estamentos que dirigen los designios del fútbol español, sería bueno que hubiera una armonía entre ellos, porque ni para esto, ni para ninguna, ni para una
o final de una Supercopa, por lo menos. Nada,
o que claro. No se odiaran.
Sí, ni para llevar un partido a Miami, pero ni para elegir una Supercopa de España fuera o dentro, ni para elegir una sede fija o no de Copa del Rey, ni para poner un calendario, no hay nada. Yo recuerdo un Madrid-Barça que le metió el Madrid 5-0 al Barça con Valdano, muchos años, un 6 de enero, Día de Reyes, sí. Día maravilloso, todo el que fue al Bernabéu, desde luego. Si alguien movió las vacaciones para no ir ir a ese Madrid-Barça,
no se arrepintió jamás.
Si la Liga hace cosas bien, lo hablamos este mediodía, la Liga, el domingo 6 de enero ha puesto adrede en la tarde del 6 de enero los tres partidos de los tres equipos grandes consecutivos. Juega el Atlético a las 4 y cuarto, juega el Madrid a las 6 y media y juega a las 9 menos cuarto del Barcelona en Getafe. Y lo ha puesto adrede, lo dijo Tebas el otro día. Uh-huh. Esa tarde del domingo 6 es para esos partidos.
Y creo que la franja horaria de la cabalgata también se respeta.
Y,
¿no?
Y el sábado 5 se pone 4 y cuarto un partido, no hay a las 6 y media y hay a las 9 menos
en cualquier
cuarto,
caso, déjame que diga una cosa por crear un poco de polémica.
Por
eso, creo
ya,
que os estáis.
Ya está, Isidoro, ya.
No, a ver.
Hablar el futbolista, creo, gracias.
No,
es que, vosotros el uno.
No. Yo he trabajado el día 1, Yo he comido las uvas y a las 12 y media estaba concentrado en el hotel. Y siempre he defendido, creo que he sido muy claro, que debería de haber liga y cuanto menos si no hay liga, que haya puertas abiertas de entrenamientos, que la gente se sature y vaya a ver, porque efectivamente es un caldo.
En Madrid habrá el 31.
Un día, cuidado, no se vayan a escoñar todos. En cualquier caso, te digo, defendiendo esto, ¿por qué venís a decir lo de que ganan 10 millones de euros? Que lo que ganan es lo que generan. Bueno,
claro,
es
pero
lo
se
que
lo
la
genera
gente,
el público. Lo generan por la gente, Isidoro.
Pues ya está, pero
la gente.
Pero imagínate si abren
si
en
yo
Navidad.
No digo que no lo cobre. Lo
si
que
no
digo
abren
es que
en Navidad y ganan
10
millones, si abren en Navidad, ¿cuánto tienen que ganar? ¿20?
No.
Joder,
no
metáis ese apartado, olvidarlo.
Y digo 10 como el que gana uno, ¿eh?
Olvidarlo, que no es un. Porque, señores, hay gente, yo lo veo cuando me levanto el día 1 tarde y voy por la calle, a lo mejor veo un señor que está barriendo la calle y está trabajando y no gana 10 millones de euros. O sea, es que estamos mezclando cosas.
No, pero yo estoy totalmente de acuerdo y no me meto jamás en lo que ganan porque efectivamente ganan
dicho
lo que
tres
generan.
Veces aquí delante
no,
de mí.
Sí, pero no estoy criticando que ganen eso. Lo que estoy criticando es que ganando eso no se ofrezcan a su público cuando su público puede verlo.
Ganando porque no todos ganan 10 millones de euros.
No, claro, pero el que bueno, claro, hay quien gana 200, eso es una pirámide, ¿no? Pero es que el
sí,
que gana.
Pero hay mucha más gente que no gana 200.000 euros.
Claro,
en casi todas. Vamos,
pero que no es el motivo.
Casi nadie gana.
El motivo no es el económico.
No, claro.
Digo,
simplemente
es...
lo tienen que hacer por una cuestión de que, creo que también, como habéis comentado, se acerca la línea con la chavalería, con los niños, y se puede acercar el fútbol en un periodo donde pues genera mucha ilusión.
No, yo lo que quiero decir, además, es que primero son privilegiados los futbolistas de élite.
Chico, ¿haber nacido futbolista?
Sí, ojalá. Pero, y
pero
no,
si
me importa, no me importaría trabajar el día 30, el 31 y el 1, los tres
eso,
seguidos.
Eso lo dices
intentaría
ahora.
Jugar un partido cada día.
Cuando formes, si formases parte de ese colectivo, intentaría reivindicar todo lo que están
hombre,
reivindicando.
Hombre, si no se han querido ir a jugar a Miami porque no trincaban.
Otra cosa muy diferente es que digan, señores, no, ustedes tienen que jugar. Ahora, si los futbolistas dicen que quieren hacer una cosa y se la conceden...
No, pero la clave, Isidoro, es que ganan 10 millones de euros porque lo generan. Y sí, lo generan porque hay un público que lo compra. Hay un
y no juegan
que les aupa al pedestal en la sociedad en la que están situados los futbolistas de élite. Y ese es el público que está aburrido el día 27, 28, 29 y le encantaría poder ver el fútbol. Al final se deben a...
Os digo una cosa, yo estoy en desacuerdo en que hay jugadores que no generan el sueldo que perciben, ni de coña. Pero muchísimo, la mayoría. Lo que ocurre es que hay otros que sí lo generan y que sostienen el coste de toda la plantilla. Como en una gran empresa, hay gente que no se merece lo que gana.
Sí, claro.
Yo los conozco.
Seguro.
Si quieres empezar a decir...
Podemos ir plantilla por plantilla y salen varios.
Y de compañeros míos, desde que empecé yo a trabajar en el 92 en esto, hasta el día de hoy. Entonces, esto ocurre en la vida. Hay gente que no merece lo que gana. Y los futbolistas hay muchos que ni generan lo que ganan ni merecen lo que ganan. Lo que pasa que, bueno, están en un colectivo que los clubes y el fútbol mueven mucho dinero. Y ellos son los protagonistas del circo. Pero si a ellos se les obligara, como en Inglaterra, como hoy en Italia ha habido también jornada, pues al final protestarían un año y al final jugarían.
Es verdad que es lo comido por lo servido, ¿eh? Porque en Italia hay jornada hoy, jornada de sábado, porque luego paran dos semanas y vuelven a jugar el 20 de enero. Bueno, hay Copa de Italia, pero es verdad que hacen algo especial, que no juegan el 5 de enero porque es tradición en Italia jugar el 5 de enero, pero este año han decidido que no van a jugar el día antes de Reyes, y luego paran el 12, pero hay Copa, y vuelven el 20, es decir, y en Inglaterra hay Boxing Day y tres jornadas en Navidad, porque luego para por la Copa dos semanas en enero.
Sí, pero tienen la sensibilidad de la Navidad que hablaba aquí, que de
verdad.
Los niños, por ejemplo, no tienen colegio, vamos a meter mucho fútbol aquí, además que es, y es la visión estratégica de la que hablaba Látigo, engancho a las nuevas generaciones con 6, 7, 8, 9 años, les meto el fútbol por los ojos, les hago ir al estadio, a lo mejor tengo un fan los próximos 70 años de la Premier League. Y luego hay una cosa que es la cultura al respeto al aficionado. La Premier, y por eso digo que va un paso por delante, tú tienes todos los horarios y todas las jornadas de liga de aquí al final del campeonato. Hoy el Leicester estaba dando comida y bebida a los aficionados que se acercaran al campo a ver el partido contra el City. Por cierto, tercera derrota de Guardiola en las últimas 4 jornadas. Les daban de comer, les daban de beber. Tienes todos los horarios, tienes los campos llenos por algo. Tienes jornada en la fecha navideña.
Tú en tercera división inglesa pones un partido a las 12 del mediodía y no se monta la que se montó aquí cuando se cambió el horario a las 12, a la 1, a las 4 y cuarto, etcétera. Aquí, cada vez que se cambia un horario, a las 12, es que me parte la mañana, a la 1, es que no sé si comer antes o comer después, que aquí la gente no es como en Inglaterra, que aquí...
Pero ha tragado todo el mundo.
Bueno,
la gente va al casa.
Sí, bueno,
es una hora magnífica a la 1.
Pero además es que los que tenemos una edad, yo recuerdo haber ido muchos años, el día 24 de diciembre y el 25, al torneo de Navidad Real Madrid. Y ahí venía el Maccabi de Tel Aviv, la selección de la Unión Soviética, la selección de Yugoslavia, y ahí estaba todo Dios firme jugando.
Sabonis,
o sea, estrellas del baloncesto. Sabonis, Tachenko, o sea, ahí ha jugado, o sea, auténticos partidazos. Y el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid se llenaba el día de Nochebuena. El día de Nochebuena. Y luego te ibas a cenar tranquilamente. Y te lo pasabas de maravilla. Y era 24 y 25 de diciembre. Y jamás oí yo ni una mala palabra de un jugador del Madrid baloncesto por tener que jugar el torneo de Navidad. Luego al final eso acabó desapareciendo, pues porque ya no había rivales de primer nivel, porque ya no era tan fácil traer a selecciones, pero que eso ha ocurrido. Y es viable. O sea, yo os digo que si tú pones un Madrid-Atleti el 24 de diciembre en el Bernabéu, en el Wanda, a las 5 de la tarde, lleno, lo revientas. Claro, si pones el Getafe-Villarreal, pues vais la misma poca gente que si lo pones el 10 de abril.
Eso es lo que hablábamos hoy en Fútbol de Radio. A lo mejor la Liga podía hacer, pero claro, esto es complicado. Cuando se sepa el calendario, elegir
esa jornada
que se juegue.
Sí, pero es que este año lo que...
Sería Betis, si metes un Atlético de Barra
Social. Este año lo que se ha elegido es el partido que se llevaba o se podía llevar a Miami. Claro. Es que hay que ver, que es que queremos cuidarlo de aquí cuando estamos pensando más en lo de allá. No me refiero a nosotros en concreto.
¿Por qué no hay liga este fin de semana?
Ah, bueno, porque tiene el convenio, tiene una semana.
Pero porque es próximo al fin de año. Faltan 2 días para
hacer. Sí, es que yo creo que este.
¿Y por qué no se ha hecho hoy, ayer, hoy y mañana?
Ah, bueno, pues es
la jornada de liga.
Ayer porque era Navidad.
¿Por qué no se ha hecho?
Es una buena pregunta. Hoy,
y ya tienes el fin de año libre. Sí, y hasta el Madrid que tiene que jugar el día.
¿Sabes lo que ocurre? Que muchos jugadores, los que viven en Sudamérica, porque le viene fenomenal irse para allá. Los que tienen amigos en Sudamérica, pues se van para allá, y los que no se van a las Maldivas, que es lo que haría yo.
Entonces, de hecho, Godín se casa.
Lo hago cuando viene a Madrid a la Copa Calabria.
Se está casando.
Escúchame, porque yo, si pudiese no venir aquí, cosa que me encanta, y tuviese los mismos privilegios, a lo mejor decidiría no venir. O sea, quiero decir,
claro.
Si yo pido y me dan,
claro.
Joder, oye, yo digo que no se juega.
Es una buena forma
y
de verlo,
me
la
aplauden. Pero oiga, que no es así. Sí, que hay 250 privilegiados que son los que forman los equipos, pero hay otros 25 o 30 millones de gente que quieren ver esos equipos.
El caso es que,
niños.
Y que es el momento ahora de poder.
El caso es que ha habido hoy Liga en Italia. He visto el partido del Atalanta y la Juve y la entrada era magnífica en campo del Atalanta. Un partidazo además que empataba 2 en la Juve con 10. Otro gol, por cierto, de Cristiano Ronaldo.
Y el del Frosinone en Milán también.
El Frosinone en Milán.
Buena entrada.
Ha ganado el Inter al Nápoles y había buena entrada en San Siro. Es decir, que yo creo que, y por supuesto en Inglaterra ni hablo porque hoy es el Boxing Day y en Inglaterra se llenan todos los campos. Aunque sea 14 de mayo, pues hoy, imagínate, ha perdido el City, ha ganado el Liverpool, que le saca ya 7 puntos al City de Guardiola y 6 al Tottenham. Pero antes que nada, ¿se está casando Diego Godín ahora mismo en...?
Sí, además con representación de la plantilla. Está Griezmann, que ya sabemos la relación que tiene con Uruguay, porque ya en la Real Sociedad tenía muchos compañeros de Uruguay. Está Coque, está Juanfran. Sí, hay bastantes compañeros del Atlético de Madrid en un día importante para Godín, que no ha renovado.
¿Lucas no está?
Nadie se lo olvide. Lucas está en Francia.
Ahora te pregunto,
hemos visto una foto en Instagram.
Ahora te pregunto por Lucas, pero hoy Griezmann, en Uruguay, ha hablado sobre los comienzos que tuvo con el Cholo en el Atlético.
Mucho me ayudó desde el principio. Me costó al principio adaptarme a su filosofía, a defender y a correr. Y al final pues tuve que trabajar y con la ayuda de Godín en los primeros pasos de otros compañeros, pues ya soy un jugador que puede aspirar a muchas cosas.
Bueno, voy a dejar a Isi que diga lo porque es que opino igual que un futbolista vea como algo
me ha enseñado mucho.
Te puedo dar la versión light si quieres de lo que ha dicho Isidoro.
A ver,
sí,
que
sí,
Griezmann,
favor,
en la Real Sociedad, que coincidió en muchos partidos con Carlos Vela, cuando Carlos Vela estaba por encima de Griezmann adolecía mucho de la capacidad de pelea, brega, sacrificio, etcétera. Cuando jugaba de extremo derecho, no de delantero total. Ahí era un jugador que era bastante...
No, ahora tampoco juega delantero total, ¿eh?
A ver, lo que ha jugado mucho en el 4-3-6 que jugaba por ahí la Real Sociedad, jugaba
en cualquier caso, yo creo que un jugador de fútbol, de verdad, a mí me rechinan estas declaraciones. O sea, yo creo que no ha pensado lo que ha dicho. Me ha enseñado a pelear y a no sé qué ha dicho, es que...
No, a pelear, a defender y a correr.
A defender y a correr, a defender y a correr. O sea, un futbolista...
Es que la Real paseaba por el campo.
Es que no lo entiendo.
No, pues lo ha dicho bien claro.
No, sí, claro lo ha dicho, pero no lo entiendo.
Lo que ha dicho es la demostración de que hay muchos futbolistas que llegan a la élite solo porque tienen talento puro para jugar a fútbol. Bueno, carecen de conocimientos tácticos, carecen de disciplina defensiva porque iba a decir, se la sopla, porque les da igual.
Sí, Griezmann es el ejemplo de eso.
Mismo. Sí, les da igual. Entonces, claro, cuando llegas con un tío como el Cholo, y eso lo puede decir Griezmann o lo puede decir Arda Turán. Hay un Arda Turán antes y después, supuesto, de entrar con el Cholo, supuesto, y otro que ha alcanzado su máximo nivel de rendimiento durante el Cholo. Le pasó a Ozil con Mourinho, nunca había jugado ni tan bien antes, ni ha vuelto a jugar tan
y
bien.
Y hay casos como Cherchi, que le enseñaron eso y dijo, no.
Esto no me gusta.
A mí esto no me enseñéis esto porque no me gusta.
Arda Turán lo hizo. Yo iba a sacar el tema de Arda Turán, ¿sí?, porque yo recuerdo cuando Arda Turán ficha por el Barcelona, que hace unas declaraciones en las que dice, me voy porque en el Atlético de Madrid hay que correr mucho. Sí. Y yo el día que leí esas declaraciones de Arda Turán dije, está acabado para el fútbol. Sí. Un futbolista que sale de un equipo porque hay que correr mucho, digo, este se cree que en el Barça, lo primero, se cree que en el Barça no hay que correr. Sí. Cuando el Barcelona va, el fútbol de toque, asociación y recuperación de balón en el campo rival, en tercio rival, se basa en correr como un animal 90 minutos. Y digo, este está acabado para el fútbol. Y por eso no me sorprendió que Arda Turán se acabó para el fútbol el día que cruzó el puerto de los Leones.
Ah, tú date cuenta.
A dos y se fue hacia
Barcelona. Date cuenta, es cierto que, por ejemplo, Simeone con Mandžukić no dio con la clave, como si le han dado Allegri, por ejemplo, en la Juventus.
Pero en Atlético
buen rendimiento.
Tienes que trabajar así si
sí,
quieres
pero
triunfar.
Mira,
con
los futbolistas que no han dado rendimiento son Nico Gaitán, China. Ahí sigue, no ha salido de China. Yannick Carrasco, China, porque ha estado 6 meses, pero nadie ha venido luego a rescatarle de China. O sea, ha habido futbolistas del Atlético de Madrid que no han querido
aclimatarse. Cuando se decía, acuérdate, Gianni Carrasco, bueno, se irá a China, pero para esperar ofertas de otro equipo. No han llegado ofertas de otro
claro
equipo.
No, y Graneviter y Labogui y muchos futbolistas que no se aclimataron. Ya, es que venían y decían, bueno, a ver, yo sé hacer esto. Y él solo decía, a mí no me vale. Ya, pero es que no sé hacer otra cosa. Pues no juegas. Y en el banquillo no aguantaban. Griezmann aguantó, hay que decirlo, Griezmann aguantó hasta el mes de noviembre, es que más o menos sin ser titular.
Hay una cosa en fútbol que no se puede entrenar ni mejorar, es el talento. Eso se nace y no hay otra cosa. Pero correr y tácticamente trabajar para el equipo, eso se trabaja y habrá gente que esté capacitada para hacerlo durante 90 minutos y otros durante 60. Bueno, pues si tú lo das durante 60, no puedes pedir más, pero hazlo. Pero que un jugador de fútbol a mí me plantee que me ha enseñado a correr y a trabajar y a... Tío, tú tenías que estar en el pelotón de los torpes, sí, no, y te ha va a picar.
Y habla muy mal de algunos entrenadores con los cuales...
Los
como
que
eres el del
antes,
talento,
sí,
del equipo, pues nada, pues no,
con los que estuvo,
pues no corras.
Sí, sí, hablan muy bien del técnico que te lo enseña y hablan muy mal de los otros entrenadores que ha tenido. Tema Lucas, ¿cómo está el tema?
Bueno,
Lucas,
lo comentamos el viernes. Al final el Atlético de Madrid se encuentra con una papeleta que no esperaba, que es esa oferta del Bayern de Múnich, sobre todo a nivel de salario. No, ya no solo hablamos de la cláusula, hablamos de 9 millones contra prácticamente 3 que cobran el Atlético de Madrid. Entonces el Atlético se ha puesto a trabajar para frenar la salida como mínimo hasta junio. Es el objetivo. Más allá de junio, ya te digo yo que puede pasar 100.000 cosas y la mayoría apuntan a que no van a ser buenas para el Atlético de Madrid si tenemos en cuenta que saliese Lucas. Claro, sí, son 80 millones, también te digo, lo que interpretemos por bueno o malo, lo que se haga luego con ese dinero y con el recambio. Pero el Atlético tiene más esperanzas que el viernes de que Lucas se quede en el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Pues porque al final el Bayern también tiene que llegar y poner los 80 millones. Y el Bayern, según dice, por supuesto, el Atlético de Madrid, que luego ya aquí la gente puede creer la versión del club o no, es que el Bayern de Múnich no va a poner la cláusula de 80 millones de euros y que en este caso van a poder retener a Lucas. Lo vamos a saber próximamente porque esto no se va a demorar mucho más. Si el día 5 de enero, no, es el 6, cuando juega el Atlético de Madrid en Sánchez Pizjuán, sí, Lucas está en la convocatoria, podríamos decir que se acaba el tema, que volvería en junio. Yo es que, sinceramente, creo que la afición del Atlético de Madrid ya está un poco desencantada porque esto ya, aunque se quede, sabes que el futbolista ha dicho, oye, que me ofrecen 9, que me voy de aquí.
No,
si se queda,
mira,
es como, bueno, porque no me pagan
Griezmann
el dinero luego de la cláusula.
Pero Griezmann, fíjate, si ha tenido una situación en la cual, pues bueno, ha puesto al club donde lo ha puesto, tensión máxima, al final ha mejorado su situación contractual, y esto lo cojo de testigo rápidamente para decir que el Atlético de Madrid es un club absolutamente hipotecado por dos figuras a nivel deportivo, causa económico. Griezmann, Simeone. Con las situaciones salariales de ambos, va a tener esta situación no solo con Lucas, la va a tener con muchos grandes futbolistas que tiene el Atlético de Madrid. Porque no olvidemos que el Atlético de Madrid, al margen de sostenerse por Griezmann, que es un muy buen jugador, extraordinario futbolista, y al margen del Cholo con todo lo que ha hecho, tiene una serie de intermediarios dentro del equipo que son fundamentales y que vamos a ver cómo los retiene. Hemos visto el caso de Lucas, pero en el tiempo, durante los dos próximos años, o tres, no sé las situaciones, David, contractuales que hay con algunos
jugadores. Si se llama Jan y se apellida Oblak, si no hace falta irse Black, más lejos, Jiménez, se llama Jan, o sea, y se apellida Oblak. El Atlético interpreta que Oblak, Griezmann y, en este caso, digo, Pablo Simeone, son los las tres postes. Patas del banco. Ya está. Y luego en la cuarta se pueden unir Saúl, Coque, si vuelve a coger el nivel que tenía antes, Jiménez, etcétera. Pero Oblak, Griezmann y Simeone son intocables. ¿Por qué? Porque es el que marca goles y el que genera goles, el que te los para y el que dirige y el que manda. Punto. Te digo, el Atlético de Madrid, si tiene que priorizar, yo sinceramente no creo que dejen salir a Oblak para que se quede Lucas. Sinceramente.
Claro, pero ya no es una cuestión de dejar salir, luego es la voluntad del jugador. Es decir, si Oblak, que tiene una cláusula de 100 millones, dice que no renueva y habla con un club que ponga los 100 millones y a Oblak le seduce más ese club que
el Atlético. Puede decir misa. Sí,
exacto.
Sí.
Esto es lo de Lucas. Es decir, si Lucas quiere jugar en el Bayern, se irá al Bayern. Salvo que el Bayern la haya engañado.
Si quiere ganar 9 millones.
Claro, no, pero no, escúchame, que juegas en el Bayern de Múnich. Que no te
ya,
vas a la
luz. Ya, bueno, el Bayern tampoco está ahora como para tirar cohetes.
No estará.
Vas a ir.
Pero el Bayern es el
pero tiene que renovarse de narices, ¿eh? Cuidado, sí, pero,
Isidoro, que es que cuidado. Tú juegas contra el Bayern, sí. Que es que el Bayern.
Pero yo entiendo, sí, que sí, Atlético, es que te salen cuatro equipos grandes para jugar en Europa. Mira, y uno es el Bayern.
Eso está claro.
Está, o sea, en un periodo un poco
el Bayern está en un escalón en el que no está Atlético Madrid y no le vais a ver nunca.
Ahora no habéis introducido la palabra clave que habéis metido antes en lo de la no jugar en Navidad, es la pasta. O sea, si a Lucas o a cualquiera de tres le pasan a 9, pues chico, vamos, yo me voy a Múnich y le digo, llevo yo el dinero, llevo yo los 80 kilos.
Que Griezmann,
voy
andando. Que acepta,
hombre, Griezmann, por favor.
¿Acepta quedarse en el Atleti?
Pero por 23. Sí,
bueno, por 23. ¿Cuánto le pagaba el Barça?
Igual, o menos.
No, le pagaría menos, pero me refiero.
A 15 el Barça.
Bueno, pues, oye, yo lo he dicho, yo la información 23, que tengo.
Pues me quedo 15
pero
el Barça.
Griezmann coge 23 porque.
No, pero yo la información que tengo la voy a llevar hasta los últimos. Es que no son 23. Es que no son 23. Porque es que si fueran 23, el Atleti estaba por encima del límite salarial. O sea, no son pero 23.
Es que no, ese es el problema también. Hay otro añadido de estar en el Barça a estar en el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid eres el puñetero amo. El puñetero amo, tú has dicho que los tres.
Y
juegas en el Barcelona y tienes ahí un tal Messi.
Bueno, ya,
que a lo mejor ni juegas.
No, pero bueno,
a lo mejor ni juegas.
El problema de Griezmann.
A lo mejor ni juegas.
El problema de Griezmann en el Atlético de Madrid, al final, es que Griezmann tenía una cláusula de 100 millones que se quedó desactualizada. Le llegaron ese verano, hubiera podido elegir el equipo que hubiera querido.
La redujo él.
Claro, pero el Atlético de Madrid ahí lo que hace es pagar un sueldo desorbitado, que pueden ser 23 o puede ser 18,5 variables o cualquiera de las fórmulas que puedan existir para que el Atlético no se pase del límite salarial, que está bordeando constantemente. Y el Atlético lo que tenía que hacer era retener a cualquier precio a Griezmann, porque
hace
así,
lo que tiene que hacer.
Subiendo la cláusula a 200 millones, cuando Griezmann salga, que yo creo, y es una opinión mía, terminará saliendo de aquí a 2-3 años del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid sí amortiza esos 23, 24, 25 o 20 que le esté pagando. Sí. Ahora, el problema del Atlético ahora mismo es...
Si yo me voy a la piel de jugar, yo creo que el jugador se equivoca.
El problema del Atlético, y pasa con el Bayern y con Lucas, al final el problema que yo veo en el Atlético de Madrid es que ya tiene alma de equipo grande, ya compite como equipo grande, ha ganado una liga, ha ganado Europa League últimamente 3 en los últimos años, ha llegado a 2 finales de Liga de Campeones y este año parece que va a pelear la liga. Pero tiene la mitad de dinero que el Paris Saint-Germain, que el Madrid, no, que el Barça, claro. Que el Bayern de Múnich, tiene la mitad del presupuesto. Entonces no puede pelearse, claro. No puede seguir el ritmo, como el ciclista que está reventado
al Depor,
en el puerto detrás del mejor escalador. Claro. Y pero al final no lo puede seguir hasta la
No, si el Depor lo hizo...
Porque no lleva las mismas fuerzas.
Claro, pero yo lo que voy es...
Te viene un Bayern, te pone 9 encima de la mesa y no lo puedes igualar.
Es que cuando yo escucho lo del el Atlético de Madrid forma parte del trío económico de España, tenéis que permitir que me ría.
Con la mitad que el Madrid y el Barça.
Es que no sé. O sea, tú puedes gastarte un año 70 millones en Lemar pero sabes que al año siguiente estás pelado. Claro. Y ahí hay equipos como Real Madrid, Bayern de Múnich o Barcelona que se gastan 70 un año, pueden gastarse 70 un año, otra cosa es que lo hagan, 70 al siguiente, 70 al siguiente, mientras pagan millonadas, claro, y no necesitan
vender. ¿Pero por qué se los gasta entonces?
Eso es el Corte Inglés y la panadería de tu barrio, pues eso, el Corte
Inglés. Y a eso se refiere, Simeone cuando dice que no compite en igualdad.
Por eso no tiene sentido que el entrenador mejor pagado del mundo juegue en el Atlético y que la estrella del Atlético gane el doble que la estrella de Madrid. Claro, no tiene ningún sentido.
No te hipoteques de la misma manera, efectivamente.
Eso es el problema.
Claro.
¿No? Bueno, te voy a liberar ya. Antes que nada, me está comentando que siempre está todo. Amalio Varela, nuestro compañero técnico, que se ha montado gorda en el Inter Nápoles. Ha habido 4 apuñalados, entiendo, hinchas del Nápoles. Bueno, puede ser. Bueno. Cuatro apuñalados fuera del estadio y Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que como vuelva a haber gritos racistas en un partido que dirija él, se va.
¿Qué diferencia habría que fuesen del Nápoles?
No, entiendo, no lo he hecho por eso. Entiendo que al ser el equipo visitante, pero vamos.
Lo que sí es cierto es que la deriva del fútbol italiano, ¿eh? Acordaros que en San Siro ha caído una moto por la grada. Sí, sí. O sea, es que acordáis de aquella imagen, ¿no?
No me gusta recordar, pero he pasado miedo en dos campos. Uno con la selección en Belgrado.
Sí, bueno, es que ese partido fue.
Y pasamos miedo, sí, durante el partido.
¿En el
y
botellazo?
Exacto, ese. Pero las previas fueron.
Sí, sí, tremendo.
Y luego en San Siro, jugando contra el Inter en, claro, las UEFA y tal, era un campo de verdad. Además, ¿os acordáis que la salida sigue siendo por el córner? No había ese túnel que extensible que te saca casi hasta el centro del campo antes. Tenías que salir prácticamente en el córner. Era, bueno, ahí tuvieron que levantar muros de cristal para que no llegase todo lo que tiraban desde arriba. Era terrible.
Déjame que libere a David Inuesa, que nos ha contado esta información del Atlético. Gracias,
hasta mañana.
De todas formas, es verdad que el Inter ahora, el San Siro ahora, por supuesto, pero es que los 80, es verdad, finales de los 70 y los 80 era un campo tremendo. Bueno, pues nada.
Pero Dani, hay muchos ultras. Hay un Erchaina muerto la temporada pasada en San Mamés.
En un partido de Liga Inter,
por unos enfrentamientos con unos hinchas rusos y los del Atleti de Bilbao, sí, al final. Sí, bueno. Parece que lo que pasó en las inmediaciones del Monumental antes del River Boca es algo que pilla al otro lado del charco y sí, el movimiento bueno, ultra supuesto, está en sí, Europa sí, sí, también y es un movimiento a controlar. Estamos hablando de 4 apuñalados en una de las 5 grandes ligas europeas.
Hay que felicitar que ya
y,
lo hicimos.
Y es más grave que tirarle piedras al autobús, bueno, lo que ha ocurrido.
Hay que felicitar, y ya lo hicimos, que la policía, o sea, nunca estaremos agradecidos tanto que en el Mundial no pasara absolutamente nada. O sea, la seguridad fue absolutamente espectacular. Cuando en Rusia, precisamente, había habido ya antecedentes de que son los hinchas, o uno de los hinchas más peligrosos.
Lo que pasa es que los hinchas
suelen causarlo fuera de Rusia.
Sí.
No, y además suelen ser de equipos, no de selecciones.
Sí, eso es verdad.
Las selecciones son una mezcolanza de jugadores de equipo y no son tan locos, ¿no? Digamos, de esa manera.
Hoy han pasado 4 días del Mundial de Clubes, pero os pido también sensaciones de este tercer título, y estoy de acuerdo en un tuit que puso Paul el otro día diciendo que...
Qué curioso,
que es verdad,
¿y eso?
Que es verdad que no se menosprecie, porque para ganar este torneo, que es verdad que podemos entrar en que tendría que haber a lo mejor un sudamericano más, tendría que haber un europeo más, tendría que haber 3 europeos. Y
pero no, esta no polémica es ahora
de la
de
Champions
antes,
con el campeón de la Europa League para formar
todos los años
una cuadrangular. Pero que es el torneo que juegas por haber sido campeón.
Pero Dani, es que ahora se están buscando, yo he escuchado a compañeros decir, no, tiene que haber un segundo europeo, se están buscando fórmulas para que el Mundial de Clubes sea más incierto, pero ahora que lo ha ganado el Real Madrid 3 veces seguidas, cuando el Madrid, cuando lo ganaban otros, nadie buscaba ninguna,
ahí es a lo que yo
fórmula
voy
para buscar el torneo. Yo lo que creo es que el Madrid ha ganado 3 seguidos y ha tenido que eliminar, y estuve mirando el otro día la clasificación, el Madrid se ha cargado para ganar 3 mundiales seguidos a los 3 primeros de la Premier League, que son el City, el Liverpool y el Tottenham, por el camino. Se ha cargado a los 2 primeros de la Bundesliga, que son el Borussia y el Bayern de Múnich.
Esa es la lectura.
Se ha cargado a los 2 primeros del Calcio, que son la Juve y el Nápoles. Se ha cargado al primero de Francia, que es el Paris Saint-Germain, y se ha cargado al segundo de España, que es el Atlético de Madrid.
Está claro.
Estamos hablando de los primeros clasificados, las 5 grandes ligas.
En realidad, menos al Barça, que siga así.
Que no se lo ha encontrado al Barça, menos al Barça a todos.
Que siga así, que siga haciendo el Atlético.
Se lo había cargado el Atlético.
El Atlético haga la quitanieves y luego ya que nos toque el Atlético de aquí al día que yo me muera.
Es cierto que hay una... Pero por los dos bandos,
al Barça, cuando se retire Messi, ya sí eso que nos toque.
Yo he comentado con periodistas de Barcelona, ostras, el Madrid en Champions sería tremendo. O sea, por los dos bandos hay un...
Nadie.
nadie, miedo ni allí a que haya un enfrentamiento Barça.
No, yo creo que una final, creo que sobre todo, final, porque ya hemos visto las semifinales, que es lo que pasó en el primer año de Mourinho.
Es que un Barça-Madrid en una final de Champions pasa un poco como River-Boca, ¿eh? La vida de el perdedor. Hombre, ya no es,
es que
ya
no se bueno, en la vida.
Claro, ahora, ahora ya el Madrid, habiendo conseguido 4 Champions en los últimos 5 años, en plena era Messi, nos guste o no nos guste, está en la era Messi. Y si yo fuera aficionado al Barça, me arrancaría los pelos, pero de todo mi cuerpo a diario, solo de pensar que mi rival me ha ganado 4 Champions en 5 años, teniendo yo un jugador irrepetible e incomparable, que no ha habido otro igual.
Está claro.
O sea, es que eso es intolerable. O sea, que es que si Messi hubiera jugado en el Madrid, nada, se suspende la competición.
Sí, sí, sí.
O sea, el Madrid con Messi gana 10 Champions de 10.
De hecho, Isidoro, es el gran factor diferencial, Isidoro, en esta liga, por
un tal,
ejemplo.
Un tal Diego Armando, Isidoro no, que jugó contra él, además.
No, el látigo lo conoce a todos y sabe que es mejor Messi.
A mí, yo he visto jugar a Diego, sí.
¿Pero qué le has visto? ¿De cuando tú eras cuánto? ¿Cuántos
años? Cuando le marcó Chendo y no tocó balón contra el Nápoles, con el Barcelona, cuando...
¿Sabes qué pasa?
O sea, en el Bernabéu, en una Copa de la Liga, le faltó bajarse los pantalones en el Bernabéu. Nos hizo de todo. Claro que le he visto a Diego, pero no le he visto con la regularidad de Messi. Es que yo he visto a Messi...
Con ese recorte a Juan José.
Con las cifras goleadoras.
Pero
ni con gol por partido.
Ni con los 10 jugadores que le acompañan en el equipo.
60 partidos.
A ver, dime Messi qué ha hecho en la selección.
Pero ningún futbolista
Argentina
de antes tiene ni la regularidad ni los números de ahora.
Pero
es imposible.
Es muy sencillo.
Por eso
mira,
yo digo que la comparativa es realmente
imposible.
Compleja, no compleja.
Es imposible. Mira, yo te digo una cosa. Perdona.
Sí, sí.
Maradona era un jugador que le marcabas complicado como la cogiese, porque no le podías ya parar. Pero si le marcabas, cosa que se podía hacer, acababas con el equipo. Porque no. Y yo he marcado a Maradona. Y yo te digo que Maradona no tiene nada que ver con Messi, te lo digo. Messi es un fenómeno, pero Maradona era uno, el único que había en el campo. Si tú dejas a Messi aquí, te aparece o te aparecía un tal Iniesta, te aparecía un Xavi, te aparecía un Busquets, te aparecía unos jugadores espectaculares.
Fíjate,
y allí dime quién.
En los 11 años de la era Messi en Champions, al Barça la ha eliminado 7 veces. Las otras 4,
sí,
en esas 7 veces, todas a doble partido, 14 partidos. Qué curioso que en los 14 partidos ha hecho 0 goles Messi. O sea, pues no ha aparecido ninguno de los otros. No ha aparecido Nieto, ni Ibrahimovic, ni Luis Suárez, ni Neymar, ni ninguno.
Pero a mí primero, los tiempos son incomparables.
Claro que
o sea,
es
tú no puedes.
Las patadas que le daban a Maradona no salen.
Esa es la segunda. Yo no quiero meterme en ese tema porque. No. Pero,
porque sales perdiendo, ¿no?
No, porque
sales
perdiendo. No. A ver,
no.
Otro que no me ha visto jugar.
No.
O sea,
no. Isidoro además le hizo uno de los mejores marcajes.
Dicho por él. El mejor marcaje sin patadas que le habían hecho en su vida había sido hecho por mí. Bueno, yo te digo que entonces, si Messi hubiera jugado en aquella época, hubiera tocado la mitad de los balones y hubiera sido un jugador que a lo mejor no jugaba todos los partidos seguidos porque estaría lesionado, porque habría
reventado.
Claro, es que es imposible.
Claro,
que
sí es cierto es que
el Calderón y no sale bien.
Lo que sí es cierto es que Maradona en el Sevilla con 28 años está acabado.
Sí,
tiene
bueno,
28,
pero eso,
29 años.
Es otra la problemática era otra.
Hay que meter una ecuación decir, de quién es el mejor.
Que en la comparativa con Messi, ahí sale claramente perdiendo.
Sin
no digo
duda.
Que el mejor Maradona
sin
no sea
duda.
Mejor que el mejor Messi, que a lo mejor sí, pero es verdad que la carrera de Messi
claro.
es mucho más larga.
Sin duda.
Yo he visto, vi ayer el documental entre Nadal y Federer, que se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Está ahora en
déjame Vamos. Recomendar otro documental que yo vi después.
Pero
no sé cuál puede ser.
Y hablan de. A mí me parece que hay un paralelismo evidente entre Federer y Nadal y Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Para mí Cristiano Ronaldo se le minusvalora y creo que va a estar entre los 3, 4, 5 grandes cuando se retire el fútbol. Me parece brutal. Lo primero que tienen con Nadal y con Federer es que empiezan su carrera con 16, 17 años y se van a los 30 y pico arriba del todo sin haber bajado ni un solo año de ese escalón. Eso es algo ya que no puede decir nadie más. Luego hay un paralelismo entre quiénes son quién, porque está que todos... sabemos que Federer es Messi y Rafa Nadal es Cristiano Ronaldo por quién va más a la entrega, quién va más al talento innato, aunque los dos tienen un poco del otro, por cómo se han alimentado el uno al otro, pero son dos jugadores que han estado ahí arriba desde 2006, 2007 hasta hoy. Y luego el Mundial, que es la única grieta que tiene Messi respecto a Maradona, se juega cada 4 años, Isidoro. Al final, cada 4 años depende de cómo llegues y depende de muchas cosas. Si se jugara el Mundial cada año, seguro que Messi ahora, lo tendría y Cristiano.
Uno no tiene por culpa, Maradona.
Exacto. Ahora, me ha gustado eso del mejor marcaje sin patadas, porque, ¿cómo se llamaba? Gentile, no, ¿cómo se llamaba el que le marcó en el Mundial 82? Que le dio el de todos los colores, un Italia-Argentina.
Sería Gentile.
Era,
¿no?
Gentile, ¿no?
Era al derecho,
es
¿no?
Que, es que Gentile le hizo un marcaje con patadas, y Maradona dijo, es que Gentile me ha, bueno, se puede decir a esta hora, me ha cagado a patadas en este partido, que ganó a Italia 3-1.
Poco Gentile fue.
Después seguimos, si queréis, hablando, pero nos escucha ya José Luis Rodríguez, Bilbao. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Dani.
Mañana hay elecciones en el Athletic. y sabemos algo cierto, que como no se presenta evidentemente Josu Urrutia, no puede ganar, es decir, que va a haber cambio, ¿no?, en el Athletic de Bilbao, o va a haber por lo menos aires de cambio, ¿no?
O no, esa es la pregunta.
O no, claro.
Te digo porque son dos candidaturas, una la compuesta por Alberto Uribe Etxebarria, el continuista, te voy a decir por qué es continuista, porque el 80% de su plancha son exdirectivos de Josu Urrutia, que junto con Josu Urrutia pusieron las elecciones en estas horribles fechas, que encima coinciden con la mala marcha del conjunto rojiblanco, eso por un lado, y que nadie de la actual candidatura quería presentarse de esta candidatura de Uribe Etxebarria, y al final cuando el otro candidato, Aitor Alice, dio el paso para presentarse, fue cuando forzaron a Uribe Etxebarria, que tampoco quería, a presentarse a presidente del Atleti. Cuenta con el respaldo de José María Arrate, entre otros, de Chechu Rojo, que muchas veces no se sabe si es para bien o para mal, porque José María Arrate después también dejó un reguero importante en la parte económica del conjunto rojiblanco, y cuenta con el apoyo de un partido político en Vizcaya. Tiene vetados a un medio de comunicación estatal y piensa en seguir con la horrible relación con los medios de comunicación vizcaínos que tenía Josu Urrutia. Incluso quieren hacer un canal de televisión para comunicar las cosas, ha dicho textualmente, como ellos quieren. También han dicho que no tienen sustituto el director deportivo, que es uno de los puntos negros, el actual José María Morrortu. ¿Sí? Indican que ese cargo solo trata los posibles candidatos con los presidentes. No se acuerda de que Marcelo Bielsa y José María Morrortu eran buque insignia de la candidatura de Josu Urrutia. Y más que nada, yo creo que también lo decía, porque en la otra candidatura, en la de Aitor Elíztegui, un cocinero que tiene cuatro locales de hostelería en la capital bilbaína, pues cuenta con, yo creo que, unos nombres importantes en lo que es el Atleti. Presentaba el pasado lunes, en lo que se refiere a la parte deportiva, van a dirigir Lezama y van a dirigir lo que es la dirección deportiva Rafa Alcorta y Andoni Ayarza, y sobre todo con la colaboración de un hombre legendario en el mundo del fútbol como es Manolo Delgado Meco, una institución en el Atleti y sobre todo en la selección española. Dio un paso, si bien es cierto que Aitor dio un paso al frente, como decimos, que se echó para atrás y en 48 horas volvió. Él ha dicho de que fue por unas conversaciones que tuvo con el que era contador del Atleti, hoy el otro candidato, Alberto, dice que le explicó una cosa y luego no se lo explicó de la misma manera. Y como te digo, cuenta entre tú y yo con apoyos, aunque no lo han dicho bien claro, pero sí han dado las pautas que dice Aitor Elizegui, pues solamente José María Lerchundi, Fernando Lamiqui, Zan Urquijo o Fernando García Maco.
Joder, es que salen nombres de históricos en la Athletic Bilbao, Lerchundi, Macua, Arrate, o sea, es la historia viva del Atleti de los últimos 25 años, 30 años, José Luis.
Sí, pero sobre todo unos han acabado, digámoslo, normal, y otros, pues el caso de Arrate, no acabó también dejando unos contratos vitalicios a Julen Guerrero o el Chato Núñez, en el que costó pasar incluso hasta por el juzgado en su día. Entonces, muchas veces no sabes si los apoyos te vienen para bien o te vienen para mal. Yo creo que los de Lizegui le van a venir para muy bien, porque son instituciones en el mundo, no solo del Atleti, sino del fútbol, como es el caso de Rafa Alcorta o del propio Manolo Delgado Meco, que con él llegaron los mejores éxitos de la mano de Javier Clemente en su día, ¿no?
Dos preguntas rápidas. Una, ¿cuál es los puntos del el orden a seguir del día? ¿A qué hora tendremos presidente del Athletic? ¿Sobre esta hora más o menos o un poquito antes?
Yo creo que incluso hasta un poquito antes. Se abren las urnas a las 9 de la mañana en el Palacio de Vegane, y allí hacia las 9 de la noche se cerrarán las urnas y será el recuento donde se sepa. Viene cierto de que en las últimas elecciones que hubo estamos hablando de 25 votos de diferencia, ¿eh? O sea que yo creo que esta vez va a ser muy parecido, va a ser súper ajustado y va a haber tres montones: el de Lizegui, el de Uribe Etxebarria y el de Enblanco, porque hay mucha gente que la verdad ha visto pasar tanta desgracia por el Atleti que está un poco asqueada, y lo han dicho por activo y por pasiva que van a votar en blanco.
Claro, y lo que dices tú es que es muy importante que el Atleti esté en la situación que está, es que a lo mejor eso retrae a mucha gente para votar o no, a lo mejor es por una ansia de cambio, se contabilizan más votos. Y una segunda pregunta que te iba a decir, el puesto de Garitano. Porque claro, Garitano era interino en el fondo, es un entrenador que sube del filial al Atleti de Bilbao, pero a lo mejor el nuevo el nuevo presidente del Atleti no le mantiene el cargo, le devuelve el filial, ficha otro, o Garitano va a seguir hasta el final.
Pues si quieres que te diga la verdad, es la única pieza angular que tienen los dos a candidatos como común denominador. Les quieren para toda la vida, tanto a Garitano y, como no, al segundo, que es otra institución y íntimo de Alcorta, como es el caso de Pachi Ferreira. Con lo cual, yo creo que es un punto importantísimo en el Atlético, que es el Deportivo, en el que las dos candidaturas están de acuerdo. No así, ya te digo, José María Morrortu, que se entiende para muchos aficionados que ha sido uno de los motivos importantes para que el club esté ahora en la posición que está en lo deportivo, tanto en la primera plantilla, el femenino, el Atleti y todas las demás categorías que están pasando sus peores momentos.
Si te parece, José Luis, mañana volvemos a contactar contigo, porque mañana habrá presidente del Atlético y nos cuentas cómo ha ido todo. Además, tenemos a Jaime Ugarte mañana de contertulio, con lo cual podemos hacer, aunque sea una pieza del programa, muy muy Atlético de Bilbao, muy bilbaína, muy leona.
Pues mañana estaremos en el Palacio de Ibaigane para brindaros las palabras del presidente. Esperemos que no nos vete antes, si es la candidatura de ellos, Urrutia y Uribe Echevarría, y os contaremos quién será el presidente, con qué margen, y ya te digo, intentaremos tener las opiniones de el próximo presidente del Atleti, que va a tener que trabajar desde el día siguiente toda la situación deportiva bastante delicada que tiene el club.
Muy bien, pues mañana volvemos a hablar contigo. Gracias, José Luis.
Un saludo, compañeros.
La verdad es que al final es una pena que el Atlético esté en esa situación, y yo creo que las elecciones no llegan en buen momento, porque
bueno, nunca son buenas.
Claro, ¿no? Efectivamente, porque hay un cambio.
Yo me llama mucho la atención el cargo que ostenta Morrortu, que se ponga en entredicho. No sé con lo que está haciendo ni me voy a meter en ello, pero es que es tan complicado ser director deportivo en el Atlético, o tan sencillo, porque como está tan limitado todo el tema deportivo en ese club, que no sé si tendrá, probablemente tenga culpa, como tendrán todos en el club, pero yo creo que habría que analizarlo, ¿eh?
Son unas elecciones que llegan en un momento que es una encrucijada para ese club, para el Athletic de Bilbao. De hecho, el debate que hay en Bilbao estos meses, con la marcha tan mala del equipo y que está jugando al precipicio de la segunda división, el debate que hay es sobre si la política de cantera debe ser más agresiva, en plan de fichar a todo lo que se mueva en el País Vasco que destaque, agresivo contra el Eibar, contra el Amurrio, contra todos los equipos del País Vasco, Real Sociedad, por supuesto, todos, a la vez, todos, desde niños además, o incluso dar el paso más, porque el Atlético tiene un problema. El Atlético antes tenía mucho menos dinero que Real Madrid, Barcelona, y los grandes, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia quizá, pero luego los demás equipos no tenían pasta y el Atlético con su política de cantera podía estar arriba. Ahora todo el mundo por las televisiones, claro, tiene buen dinero, puede ir al mercado, el fútbol se ha globalizado y ellos se han quedado como la pequeña aldea de Asterix, ¿no? Entonces, en ese momento, Dani, y termino, ahora mismo la política de Lezama todavía nadie la pone en cuestión en Bilbao, absolutamente nadie, lo de seguir jugando con jugadores de la casa.
Ni la van a poner.
Yo creo que no, ya veremos en 30 años, de momento seguro
es una cuestión ideológica.
Pero hay una línea
es supremacismo, van a pensar que son más fuertes, más altos, que levantan troncos y que toman cuajada.
Pero tienen que hacer algo, porque con esa política látigo está claro
que se van a ir donde se van a ir.
Está claro que les espera la segunda división tarde o temprano. Uribe Echevarría propone algo continuista, es un PNVista de toda la vida, con una directiva llena de gente del PNV, no va a tocar nada prácticamente, y el Izegui en cambio habla de expandir la imagen de marca, la marca Atleti de Bilbao por el mundo, habla de hacer una sección de baloncesto, habla de un nuevo Atleti de Bilbao. No toca Lezama, pero está dirigiendo el club hacia otro sitio. Yo tengo curiosidad por saber el socio del Athletic por dónde va a tirar.
Esto, hay que la verdad es que tiene todas las de mañana. Es verdad que, bueno, hemos tenido suerte, lo hemos diseñado así, pero no me he acordado de las elecciones del Atleti, o sea que mañana Jaime Ugarte nos va a venir muy bien de contertulio. Es verdad que no discutir, pero tenemos una opinión distinta. Yo creo que el Atleti de Bilbao, con esta política, en los tiempos que corren, al final no va a poder.
Pero es una cuestión de tiempo. Está abocado, efectivamente, al borde del precipicio deportivo. Y es que tiene muchísimas limitaciones. Están las limitaciones del coto de mercado, fundamentales, y luego las económicas. Que
todo el mundo, a pesar de jugar en un sistema que le permite el dopaje financiero. Es decir, con un sistema fiscal que el resto de los equipos españoles no disfrutan. Eso
tampoco va a cambiar.
Eso afecta a todos los vascos.
Es que ya un histórico,
a los futbolistas, a los panaderos, al señor que...
Pero escucha, Gático, que un Atleti de Bilbao se presenta en el 31 de agosto y ya el Huesca, el Rayo, el Betis, el Levante fichan a lo mejor mejor que ellos.
Es que antes no podía fichar un Valladolid, un Alavés, no
había que hacer un análisis. Yo no lo tengo hecho, pero de memoria me suena que desde que la sentencia Bosman cambió el fútbol europeo, porque un italiano, un belga, un alemán, etcétera, etcétera, dejan de ser extranjeros, el Atlético ha pasado años en el alambre. Ha pasado por lo menos, yo recuerdo de memoria, 3 años cerca del descenso.
Sí, sí, claro, este
y hablamos de 3 años, sí, sí, de 15.
Hoy hablamos, ¿no? Isidoro y yo en Fútbol de Radio de un año, no recuerdo cuál, José, que Athletic y Real estaban mal y hubo un derbi como en abril, Athletic y Bilbao, Sociedad, que quien perdiera veía peligro la categoría y era un drama en el
como 6 o algo así, fue hace un poco más de una década.
Yo creo más fácil, hay uno en 2000,
bueno, que la Real 2012, 2012. Pero hay un derbi,
se salvó, sí, la última jornada.
Exactamente, hay un derbi, sí, que dices, uy, quien pierda este derbi.
Bueno, de hecho la Real abrió la veda y sí, aquello de que era vascos y extranjeros tuvo que dejar de hacerlo. La Real ya te ficha jugadores que no son vascos.
Es verdad que, claro, Jaime
abre un poco la mano.
Aquí en la tertulia defiende que es verdad que se va gente a segunda división todos los años con extranjeros y con fichajes, sí, y con buenos fichajes, es cierto. O sea, no el Athletic por solo jugar nacionales.
No, pero van en vez de progresión, van en degresión. Claro. O sea, la sensación que tiene uno, sí, sí, es que el club es como que está absorbiendo el magna que queda, pero que no queda más. Y que tampoco puede ver otras posibilidades, por lo que ha dicho también Látigo, del tema de la filosofía del club, que está totalmente encrucijada en esa línea.
Sí. Bueno, mañana sobre esta hora, a las 12, pues tendremos ya presidente del Athletic, que como dice José Luis, o es un continuista o es un menos continuista, pero quiere expandir un poco la imagen del Athletic. Es decir, que todo va a seguir prácticamente igual. Pues nos vamos a despedir porque realmente, bueno, ¿habéis visto algo de la jornada en Inglaterra del partido?
Yo casi Chelsea, nada, los goles del Chelsea.
Pero el sitio de Guardiola, que ha dicho en rueda de prensa que no es, que la cuestión no es alcanzar al Liverpool, sino seguir mejorando el Southampton el próximo sábado.
El City está un poco en barrena.
Pues a lo mejor, partido, partido.
Pues el City hace 3 semanas era líder y ahora mismo está a 7 puntos del Liverpool.
Y claro, tercero, tercero, sí, claro, José Manuel.
Ahora mismo no puede empezar a pensar en el Liverpool cuando es que tiene 7, es que es mucho. Es verdad que el City-Liverpool que viene por delante, sí, va a ser absolutamente decisivo. A ver, ¿no? Luego si el Liverpool no pierde, lo tiene casi hecho.
Exacto, puede haber un vuelco ahora el fin de semana. El 3 de enero hay un Liverpool, hay un City-Liverpool.
Dos jornadas.
Y el fin de semana hay un Liverpool-Arsenal.
No, hay chicha, hay cosas. Además es que la Premier fluctúa.
Aparte que yo equipo con la categoría del City.
Pero yo veo al Liverpool.
Si el Liverpool va a Etihad y se la lleva y se pone 10 arriba.
Supuesto,
cuidado,
equipazo,
supuesto,
Liverpool. El Liverpool le faltaba un portero.
Y pedazo de entrenador. Claro. Entrenador no de niños, entrenador de cojones de bueno.
Y tiene portero en la portería. Que el año pasado no lo tenía.
Ese portero tengo mis dudas.
No, pero el año pasado no iba sin
portero. Una broma, claro.
No tenía un palo de una escoba puesto en el centro y solo los que daban al palo de la escoba no entraban.
Pero entrenador para fichar por el Real Madrid, bueno, por Madrid, si lo ficha el Barça ni te cuento. O sea, entrenador para divertirte, sí, para ganar.
A mí me parece muy bueno.
Vamos, el ahora mismo de lo que hay.
Equipo intenso.
Y de Hazard yo creo que habrá que decir que Hazard cada día más se está convirtiendo en un todo atacante.
Ya, lo que
yo le veo, que juega donde le da la gana,
sí, mejor momento.
Donde
me
le apetece.
A ver, no van a ganar todos los partidos, pero me da algo este Chelsea de Sarri que no me llama.
No, yo me centro en la figura.
Que...
No, a ver, yo creo que tiene un equipo, el centro del campo lo tiene súper marcado ya, con Jorginho, con Kovacic, lo tiene clarísimo.
Pues sí, que no quiere volver, por cierto.
¿El qué?
Que Kovacic ha dicho que no quiere volver al Madrid. Que
no, claro, hombre, lógico. Bueno, lógico, si deportivamente.
El Klopp igual le seduce.
Ah, eso es otra cosa. Pero vamos, lo de Hazard espectacular. Está a un nivel, ya no solo que es que sea rápido, sea ágil, desborde. Es que juega en todas las zonas, cosa que no hacía antes, y lo hace bien, en todos lados.
Oye, y para no, pero no, porque son las 12 y 2 y estamos en Villarreal, Casemiro bien, si está bien, Casemiro o Marco Llorente. Lo he preguntado Isidoro.
Yo creo que con la Real Sociedad en el Bernabéu puede ser un partido más propicio y probablemente con la dinámica que lleva Marcos Llorente, yo creo que en la cerámica va a jugar Marcos Llorente y Casemiro podría ser titular en la Real Sociedad.
Tengo
me
la sensación
lo,
también.
Lo lógico.
¿Tú dices? Bueno,
yo he hablado esta mañana, pero sí, solamente una respuesta a tu comentario. Suponiendo que juegue en la cerámica Marco Llorente y juegue bien, le vas a quitar en...
Es una decisión difícil la que tiene Solari, es una patata caliente.
Yo pregunto.
Para mí el tema Marco Llorente, Solari lo va a estirar lo máximo que pueda. Y lo que puede pasar es que Llorente siga jugando como un animal, tapando deficiencias de algunos de atrás, que está camuflando problemas de atrás unos cuantos. Y cuidado, cuando quites a Marco Llorente, pongas a Casemiro tenga que entrar en dinámica de juego y a ver si Casemiro también tapa igual los problemas de inicio que está teniendo ahí atrás.
Lo lleva haciendo 5 años.
Sí, y sobre todo porque con Marco Llorente ganó 0-3 aquí el CSKA de Moscú. O sea que tampoco.
Claro, hombre, pero yo digo que Casemiro, a ver cómo vuelve.
Casemiro es un futbolista espectacular, el mejor del mundo, en su puesto, junto.
Pero que tiene que volver bien.
Probablemente, y luego además se incorpora al juego aéreo. Te da en ataque, te dan defensa mucho por arriba.
Más duro.
Probablemente alternar los dos y picar al uno con el otro.
No nos metemos en
sería una buena medida.
No tengo polémicas.
Sí, no, es que
estando los dos al 100% no tengo
estamos
duda.
Regalando contesta. Objetivos de el mejor del mundo en su puesto. te ha faltado decir para mí, bueno, o sea, para ti.
Con números de recuperaciones.
No. Los números de recuperaciones y los títulos se dan si juegas.
Sí.
Tú ahora mismo, si dejas a Marco Llorente, no se entera nadie que Casemiro no está jugando.
Depende de qué partido.
Son distintos.
Bueno, hasta ahora, yo, ninguno.
Ya el CSKA de Moscú 0-3 aquí en el Bernabéu.
Yo no digo que sean iguales, lo hemos hablado esta mañana. Claro, son totalmente distintos, pero de hecho a Marco Llorente lo traen para sustituir ¿a quién?
A Casemiro.
Ah, y no ha sido así
Hay
nunca.
Que poner pruebas de algodón
y
a Marcos,
hasta aquí
pero...
puedo, hasta aquí puedo leer.
Bueno.
Muy bien.
Gracias Isidoro, hasta la próxima.
Un placer.
Gracias Látigo.
Hasta luego.
Gracias Paul.
Adiós, un abrazo.
Gracias Quique. Si gracias. Nos veo a todos, evidentemente, feliz salida y entrada del año.
Seguro que lo será.
Efectivamente.
Pero sin fútbol, Dani.
2019. 12 y 4, después de una pausita viene Dani Palacios a recordar el España-Malta hace 35 años que una noche de diciembre en Sevilla no iba a pasar nada y fíjense lo que pasó.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
¡Feliz Navidad!
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta, último partido de la clasificación del grupo séptimo de la Eurocopa de Naciones. Ahí tienen ustedes, va a poner la pelota en juego el equipo maltés a la espera del que el señor Göksel de Turquía...
Bueno, esto, hoy estamos a 26 de diciembre, pero esto era el 21 de diciembre del año 83. Dani Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Hombre, y yo creo que todo el mundo sabe de qué partido vamos a hablar.
Hombre, claro.
Sí, es que no se podía hablar de otro partido.
Es que antes de que ganásemos el Mundial y las dos Eurocopas seguidas, yo creo que el hito histórico más grande, de los más grandes, junto con la Eurocopa del 64 que fue, ¿no?
Sí.
Fue este 12-1, ya no solo por la paliza que le metió España a Malta, sino porque ese resultado le sirvió a España para clasificarse para la fase final de la Eurocopa del 84, que fue en Francia, creo.
¿En Francia? Que fuimos subcampeones de Europa.
Fuimos subcampeones, es verdad. O sea, hay que decir, este partido, aparte de la importancia que tiene, porque sobre todo por el recuerdo que sí. tenemos todos de él, nos sirvió para llegar a la fase final y casi ganar la Eurocopa. Estuvimos cerquita. Con el hay varias cosas del fallo de Arconada que se metió la bola por y, pero todo eso propició gracias a este partido. Y además, más que aparte del partido en sí, yo lo recuerdo como un hecho histórico televisivo.
Totalmente. O sea, sí.
Más que el partido en sí. El partido a priori no tenía ninguna trascendencia porque nadie daba por hecho que España fuese capaz de ganar con una diferencia de 11 goles, porque hay que poner un poquito en los antecedentes de por qué ese partido fue tan abultado y por qué España se fue a meter tantos goles, todos los goles que pudiese. Sí, y es que la fase de clasificación, Holanda estaba por encima en España, estaba primera España, y primera Holanda y segunda España, y entonces, aunque ganase España... por el gol a verás la diferencia de goles.
Había que ir al general, es verdad.
Holanda se clasificaba, solo se clasificaba uno por grupo y se clasificaba para la fase final. Y la diferencia de goles entre España y Holanda en ese momento era a favor de Holanda por 11 goles. Yo me acuerdo, fíjate, tengo bastante memoria, me acuerdo del partido de ida de España contra Malta, que ganó España allí en Malta, 3-2, ganó por los pelos.
Es verdad.
Y me acuerdo de los partidos contra Holanda. Creo que los perdió. Y me acuerdo del portero holandés, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero era un portero enorme.
Era un
portero anchísimo, altísimo. Algo totalmente...
Es cierto.
Que ni siquiera a día de hoy un portero tan grande es normal, vamos.
Claro, lo que dice Dani es verdad. Te encuentras en esa noche delante de la televisión. Bueno, vamos a poner el partido, porque a ver si España empieza bien,
De hecho, el Benito Villamarín yo creo que no tenía ni media entrada, ese partido era totalmente intrascendente. Nadie pensaba que una España que venía de hacer el ridículo en el Mundial del 82, totalmente venida a menos, con cambio de entrenador, cambio de transición de jugadores, es decir, que ya dejaban de asistir a la selección española, y no se tenía muchísima confianza en esta selección.
Pero había que marcar 11 goles, pero es que de repente, con algún gol de España, hay un momento que Malta marca...
No, es que marca... Malta llega a empatar.
Ay, empatar, efectivamente, el partido con un balón de rebote.
De Giorgio. Un gol de rebote, le mete gol a Bullo, que era el portero en ese momento, que yo creo que Bullo nunca ha vuelto a ser internacional con España. Que dijo, a lo mejor habrá sido internacional, me refiero que se lo han llevado como suplente, pero nunca ha llegado a jugar más partidos con la selección, no ha jugado muchos más.
No recuerdo por qué, seré sancionado, no lo puedo pudo jugar Arconada, y entonces lo jugó Bullo.
Y recuerdo también que Señor falló un penalti en la primera parte.
Es verdad.
O sea, es decir, parecía que no se ponía el partido muy de cara.
Una primera parte que, si no mal no recuerdo, termina 3-1.
3-1.
Con lo cual ya la gente dice, es que es imposible.
Es imposible. 3-1 con tres goles de Santillana, me acuerdo perfectamente. Con ellos perdiendo el tiempo siempre que podían, los malteses se cogían el balón y se empezaban a pasar casi en su área, en la frontal del área, y no tenían ninguna intención de jugar el balón. Pero de repente...
Hay una sublime lo de la segunda parte, claro. Se junta con que no teníamos esperanza, con que van cayendo goles de repente. Ostras, pues a lo mejor si llegamos al sexto, si llegamos, claro, al séptimo, al octavo, y ya yo creo que hay un momento en que dices, ostras, yo creo que puede llegar.
Cuando llega el octavo gol, creo, cuando llega el octavo gol, sí, séptimo, octavo gol, es como diciendo, ojo, ya nos quedan tres.
Sí, y además.
Era un momento que era... iban cayendo seguidos, minuto 48, minuto 50, minuto 52, cada 2 minutos, 4 minutos parecía que llevaban gol. Y hay un pequeño momento en el que hay un parón y es, sí, como, bueno, ya se han desfondado y no puede más. Y aún así siguieron empujando. Cuando España era conocida no como la Roja, sí, sino como la Furia Española,
furia,
¿no?
Furia.
Simplemente echándole testosterona, pues era como ganaba los partidos. Y ahí ese partido fue un caso de vamos con todo y que sea lo que Dios quiera, y le salió bien. Sí que es verdad que había jugadores de mucha calidad.
Sí, hombre, es que era bastante grande. ¿Eh?
Estaba Santillana, que nunca había sido hasta ese momento el delantero centro de la selección, no era indiscutible, sí, pero ese partido metió 4 goles.
Claro, sí, sí.
Poli Rincón, que hay un par de goles de Poli Rincón que son espectaculares.
Increíble.
Maceda, sí, yo me acuerdo, sí, de Maceda, que Maceda... un tío tan alto, un defensa muy muy fuerte, pero luego cabeceaba al tío, se tiraba en plancha, que era maravilloso.
Y uno que se lanza impresionantemente.
En un cabezazo de Santillana, que si hubiera entrado habría sido un golazo, porque pega un salto impresionante, que saca el defensa de debajo de palos, le rebota y cae en franca para Maceda, y Maceda se tira en plancha de cabeza y mete un golazo. Y luego... pues el final apoteósico de Sarabia, que mete el décimo.
Sarabia, décimo.
Y el de Señor. Y luego hubo un gol más. Sí. Realmente metieron 13 goles. Lo que pasa, sí, Gordillo metió, pero lo anularon por fuera del juego.
Es verdad, es que es increíble. Y luego hay un momento, en el que te estamos oyendo también de fondo, que Alfonso Azuara es el hombre...
Alfonso Azuara. Quería hablar de Alfonso Azuara. Alfonso Azuara, periodista mítico de deportes español, que estaba en el periodista que estaba a pie de campo. Y que es que estamos escuchando su voz ahora, además.
Era el inalámbrico, sí.
Ahí está, Alfonso Azuara.
Aún cabe la posibilidad, Miguel.
Miguel Muñoz, tiene coño, sí. Miguel Muñoz, el mítico entrenador de la selección española. Alfonso Azuara, el año anterior, en el ridículo que hizo España en la selección española, en el Mundial que se disputó en nuestro país en España, Alfonso Azuara fue súper crítico con la selección,
sí,
española.
Es verdad.
Hay una entrevista que tiene a varios jugadores de la selección española, Arconada, entre ellos, que era el capitán, que es muy duro. Decía, Arconada, has pasado de ser Arconada, es decir, a lo paro todo, a lo paro nada, a paro nada.
Es que
era como, Dios mío, o sea, como el periodismo deportivo de aquella época era... decimos ahora.
Y se ha vuelto un poco a ese periodismo, o sea, ha habido un impasse y desde el 80 ahí está José Ángel de la Casa, mítico, narrando goles.
Y luego la narración de José Ángel de la Casa es muy recordada, porque siempre José Ángel de la Casa tiene un estilo de narración que ha sido siempre muy contenido.
Sí, sí, sí.
Yo creo que se ha perdido, porque era para eso ha sido siempre el mejor. Contaba única y exclusivamente,
sí,
lo que contaba en el partido sin dar muchos más detalles. Era un narrador puro. Pero vemos como él también se va creciendo poco a poco en la relación, cada vez es más emocional.
Y un
partido que me imagino que diría, joder, un 21 de diciembre me tengo que ir a Sevilla a narrar una España-Malta que no va nada, de repente dice, ostras, el partido empieza a tomar una dimensión épica, dice, ojo, que estoy siendo testigo de algo histórico en el fútbol español. Y él, al final, en los últimos goles, cada vez lo narra con más pasión. Y bueno, luego, cómo ha quedado este partido en la mente de la cultura popular española, ¿no? O sea, durante muchísimo tiempo ha sido nuestro gran partido al que nos agarrábamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así como los madridistas decían, ¿y qué?
Es verdad.
El Madrid, que otra vez campeón de Europa, pues en España nos quedaba el partido del 12-1, sí, sí, contra Malta. Y luego, pues que caló en la cultura popular, hasta tal punto que hubo una campaña de cerveza de Águila, sí, Amstel, el año 2006,
sí,
donde el protagonista, vamos a escuchar el anuncio, era Bonello.
Después de mucho buscar, Amstel ha encontrado al amigo perfecto. No, no eres tú. Ni tú. Ni tú tampoco. Él es John Bonello, el portero del mítico 12-1 España-Malta. Nunca un solo hombre nos había unido tanto. Y Amstel te dice, amigo mío, solo tú eres leyenda. Eres el elegido.
Cuidarás que nadie mancille la verdadera amistad.
Tremendo, claro, se hizo cachondeo.
Sí, hubo cachondeo porque el partido al final se recuerda como ya cuando ya se ha superado, aunque esto es de 2006, es decir, veníamos de una época también dura con la selección de caer en el Mundial de 2006, pero este partido durante muchísimo tiempo ha sido importante para los españoles y para la selección española, ha sido un partido de referente, es decir, ese partido en el que te recordaba que España era capaz de hacer cosas increíbles.
Decir, cuando había una gesta que hacer, recordabas lo que ves. Oye, si en el 83 fuimos capaces de marcarle 11 goles a Malta, esto es posible, o con lo que fuera. Pero yo me acuerdo que 5 años después, o por ahí, en el 87 u 88, España se presentó ante Albania en Sevilla, también teniendo que meter una goleada de escándalo, que luego solo fueron 5 gracias a un empate entre Austria y Rumanía en Viena, que empataron a 0. Pero si llega a ganar cualquiera de la selección, a España tenía que haber metido 9 goles a Albania y metido 5. Y es verdad que esto quedó. Hay leyendas urbanas sobre ese partido. Hay una leyenda urbana que se le había pagado un apartamento en algún sitio a todos los jugadores de la selección de Malta.
Sí, algo de lo relacionado con unos limones también, ¿no? Que estaban envenenados.
Sí, que en el descanso, de repente, 3 goles a 12 en el descanso, era raro.
No se lo cree nadie. Pero yo, para siempre, creo que todo lo que recordamos es ese partido. Yo creo que nos quedamos con los instantes finales esperando a que llegase el gol.
A llegar los 12.
Y cómo llega el gol, el último gol, el gol de señor. Vamos a escuchar el gol de señor.
Impresionante, señores. Impresionante. El marcador del Benito Villamarín solo con 2-1. No hay para un tercero. Camacho, de nuevo, abre para Víctor. Víctor, qué pena, que fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor.
Dale a señor.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! El número 12, señores.
Fenomenal.
Miguel, gol de señor.
Y el gallito. El gallito.
Ahí están los 12. Van a hacer 3 más.
Van a hacer 3 más.
Miguel Muñoz ha saltado. Hacer 3 más.
Alfonso fuera. Mítico Miguel Muñoz, se ha crecido a hacer 3 más. Y se hizo uno más.
Ahí va el gordo. Pásasela a la señor. Se oye perfectamente como los comentarios incluso de Miguel Muñoz ahí de fondo.
Esto es el 21 de diciembre del 83.
Sí, 5 antes.
12-1.
4 días antes de. Bueno, 3 días antes de Nochebuena. O sea,
efectivamente.
Yo me acuerdo perfectamente de la cena de Nochebuena de mi familia, mis tíos y mis primos comentando el partido, 12, claro. Es bueno, más, al día siguiente creo. O ese fin de semana se repitió el partido por la mañana. Claro,
es verdad. Esa
importancia.
Se repitió el partido por la mañana. Que todos los goles, ¿te acuerdas que todos los goles se repetían desde la toma con la R mítica de
la R
el cuadrante izquierdo de la pantalla, que era tremendo. Luego, este partido sirvió para que 6 meses después España fuera subcampeona de Europa. Que es verdad que para otro día tendremos que hablar de ese partido.
Hay varias cosas. El gol de Maceda contra Alemania, que fue espectacular. La semifinal contra Dinamarca. Y el partidazo que hizo Arconada en ese, y luego la final, la mala suerte los anfitriones, contra Francia, que era la Francia de Platini y de Tiriana, que no era ninguna tontería.
Bueno, pues este 26 de diciembre, hoy hemos querido recordar ese 23 de diciembre, ese 21 de diciembre de hace 35 años. La sección que tan magistralmente lleva Dani Palacios y que tantas historias interesantes nos cuenta. Gracias, Dani.
Gracias a ti.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
Llama a tu jamón directo.com. Llama a tu jamón directo.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.
Es Radio. Felices fiestas.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oh,
El primer palo con Dani Blanco es radio.
Doce y 22, seguimos en el primer palo. José, yo creo que Lenny Kravitz, evidentemente, sí. Artifín tomaba. Porque,
sí,
lo que decíamos de Madonna el otro día.
Le llegó el cartílago a Lenny Kravitz a una edad ya fantástica. Imagínate. Claro, ¿por qué? Porque tomaba Artifín. Claro, claro.
Regeneración 100% claro. Del cartílago que tiene Artifín. Lo decimos cada mediodía en Fútbol Radio y cada noche en el primer palo. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma, evidentemente, que claro. Tiene que tener todo el mundo para esa para que ese cartílago esté jugoso.
Jugoso
y fantástico. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Hablamos de baloncesto, José. Claro. Bueno, mañana Euroliga y el viernes Euroliga con partidazos, ¿eh? Sobre todo ese Fenerbahce-Real Madrid del viernes, que sí. Va a ser apasionante. Vamos.
Mañana a las 6, Hinkie-Baskonia, partido muy importante para los vitorianos. A las 9, el Barça frente al Efes. El Barça midiendo su recuperación sí. Tras ganar en Vitoria. Recibe un equipo muy complicado como el Efes, que este año está jugando a gran nivel. Para el viernes a las 9 de la noche, el Herbalife-Gran Canaria-Zalgiris y el premio gordo el viernes 6:30. Fenerbahce-Real Madrid. Bueno, como dices, pues estamos hablando de la final del año pasado, estamos hablando de los dos primeros equipos de este año. Al final una rivalidad que se está creando en Europa, porque recordemos que el Madrid en la Final Four que gana en Madrid elimina en semifinales a Fenerbahce. El año siguiente Fenerbahce elimina en cuartos de final sí. Al Real Madrid, no le permite llegar a la Final Four. El año de la Final Four de Estambul en semifinales el Fenerbahce gana al Madrid. El Madrid se toma la venganza el año pasado en la final. Bueno, un clasicazo. Obradovic de nuevo contra Lasso, uno de sus discípulos, que recordemos que fue jugador suyo. Obradovic es entrenador de Madrid. Muchísimos alicientes, un partido que todo el mundo debería ver el viernes a las 6:30, así que muy muy interesante. Y cuidado, porque si Fenerbahce gana, mete ya dos victorias de diferencia respecto al Madrid, que es el segundo.
Sí. Ahora mismo, bueno, con permiso de Chesca, José, ¿dirías que es el partido europeo por excelencia? Has hablado de que es un clásico los últimos años, sí. Pero es verdad, que por plantillas puede ser, con permiso por supuesto de Chesca, que es un plantillón no. También.
Yo creo que son los tres, ¿no? Si sí. Me das a elegir uno, pues seguramente te diría este, el Real Madrid-Fenerbahce, pero es verdad que al Cheska todo el respeto, un equipo muy capaz de hacer, de llevarse el título este año, y bueno, se me hace difícil elegir el clásico entre esos tres, ¿no? Pero diría que por la relevancia, por los últimos enfrentamientos, porque se han cruzado muchas veces, pues seguramente sí, el gran clásico europeo del último lustro es el Real Madrid-Fenerbahce. Sí. ¿Sí?
Hablamos de clásicos, y un clásico es el Christmas Day de la NBA en Navidad. Vaya partidazo, además salieron los tres, bueno, los tres, muchos partidos, pero los tres que pudimos ver en televisión consecutivamente, además, salieron partidazos impresionantes. Hombre, el Golden State Lakers, la verdad es que por quién se enfrentaba y por esa rivalidad, evidentemente, que LeBron quiere morder este año, si es posible, sí. ante esos Warriors, pues salió un buen partido también.
Hablábamos antes de elegir partidos para fechas concretas, y la NBA lleva años eligiendo a LeBron contra los Warriors. Sí. Fuera con Cleveland, ahora con los Lakers, bueno, le ha salido muy bien. Es verdad que, cuidado, LeBron juega solo 21 minutos, sí, se lesiona, sí, sí. Y los Lakers ganan por 26. Sí, con LeBron lesionado, vamos a ver si puede. En principio lo que está diciendo es que él quiere ver día a día y que quizá vuelva, incluso no se pierda ningún partido. ¿Sí? LeBron lleva sin perderse un partido desde abril de 2017, temporada y media, que vale. Al ritmo de NBA eso es francamente complicado. Se pudo permitir el lujo de irse al banquillo y los Lakers aumentar la ventaja y ganar cómodamente en la cancha del que es el mejor equipo del sí. Último lustro, con diferencia, ¿no? Es verdad que hay ciertos problemas internos en los Warriors, parece, tiranteces incluso entre Draymond Green, Kevin Durant, bueno, no parece que pasen por su mejor momento, pero al final yo creo que seguimos hablando del gran favorito para llevarse el anillo. Y los Lakers, bueno, estos Lakers en crecimiento que recuperaban a Rajon Rondo, a Brandon Ingram, pues bueno, pues la verdad es que jugando a buen nivel, están en una línea muy irregular, capaz de ganar partidos muy difíciles y luego perder contra equipos contra los que a priori no deben de perder. Esto es algo más o menos habitual en la NBA, pero los Lakers lo están llevando muy a gala este año, y bueno, aún así sí están demostrando que son un equipo que quiere competir desde ya. Yo creo que para el anillo todavía les falta un poquito, retocar la plantilla evidentemente, pero los Lakers han vuelto a ser uno de los mejores equipos de la liga y anoche lo demostraron.
Vimos un buen partido entre Houston y Oklahoma, sí. Vimos a unos Rockets que están poco remontando. A poco, están remontando y están sí. Bastante bien ahora, el equipo de Anthony.
Sí, se ha lesionado Chris Paul y sí. Tiene para más de un mes de baja, y sin embargo, bueno, ya venía con la inercia positiva Houston, que tiene a James Harden en un momento de forma extraordinario, no sé si son son, no sé, creo que son más de 10 partidos ya, no recuerdo la cifra, o 15, anotando más de 30 puntos de forma consecutiva, pues anoche lo volvió a hacer. Abrines, por cierto, se quedó sin jugar en unos Thunder, que están también rayando a gran altura y que, bueno, ahora mismo para muchos son la gran competencia en el oeste a los Warriors. Yo no termino de ser tan optimista con los de Oklahoma. Que aún así, bueno, pues ayer tuvieron el partido encarrilado, pero finalmente Houston remontó y Houston, que había empezado francamente mal, ya se ha metido en zona de playoff, así que desde luego un equipo a tener en cuenta.
Y en el este, José, que me... Bueno,
el partidazo fue el Boston-Philadelphia.
Exactamente.
¿No? Al final hablamos del gran favorito en el este al inicio de temporada, Boston, que quizá no está a la altura a la que se le debería o se le esperaba cuando comenzó la liga, ganándole la prórroga con otro gran partido de Kyrie Irving, otro al que le encanta el partido de Navidad, a los Philadelphia 76ers, que para muchos son la gran alternativa de poder, porque ¿sí? Bueno, es verdad que Toronto Raptors está en lo más alto de la conferencia este, pero muchos no confían en el potencial de Toronto cuando llegue el playoff. Y cuidado, porque Philadelphia, una plantilla joven con Joel Embiid, reforzado ahora con la llegada de Jimmy Butler,
claro.
Philadelphia es un equipo que yo estoy convencido que, no sé si este año ya, pero que va a rozar finales de NBA en los próximos años, sí. Si no hacen las cosas mal. De momento las están haciendo muy bien, se están reforzando bien, y eso al final atrae a más talento, ¿no? Y los jugadores quieren ir a equipos con potencial. Y yo creo que Filadelfia es un equipo del que vamos a hablar muchísimo en el próximo lustro, como poco. Si no se tuerce nada o si no hay lesiones de gravedad, ¿no? Y ayer, bueno, pues ese partido muy interesante en el que finalmente vencía Boston, unos Boston Celtics necesitados de espolearse un poco, de creer en sí mismo, porque están lejos de las expectativas iniciales.
Lo que pasa es que es verdad que es el típico equipo que luego en playoff no, por supuesto,
nadie quiere jugar contra los Celtics en playoff.
Y los que no se fían de Toronto tienen razones en los últimos años. Es verdad que Toronto luego en playoff
ahora ha sido un petardazo,
claro,
continuo,
ha dado el petardazo continuo,
que
pero...
este año hay un señor que se llama Kawhi Leonard, que no estaba otros años,
exactamente,
que es uno de los seguramente tres o cuatro mejores jugadores de la liga y que le ha dado un salto de calidad indiscutible, ¿no? Yo creo que Toronto este año es más sólido que otros años.
Sí.
Si eso es suficiente para llegar a la final de la NBA, bueno, pues lo veremos en mayo. Pero yo creo que son un equipo más peligroso, seguro, sí. No olvidemos, el equipo en el que está Sergio Scariolo,
sí, sí.
Y por supuesto Serge Ibaka también.
Yo estoy de acuerdo.
Yo creo que Toronto este año mínimo, sí. Creo que va a estar en la semifinal de la conferencia oeste, y bueno, a partir de ahí pues veremos, pero me parece un equipo más solvente y más fiable que en años previos, sobre todo por la presencia de Leonard, que es un jugador sideral, es un jugador que quizá no es tan mediático, bueno, quizá no, seguro, no es tan mediático también por su carácter como otros, como Durán o como LeBron James o Stephen Curry, pero yo le pongo, si no a ese nivel, muy muy cerquita, ¿eh? Porque además él ya no es un jugador solo tan completo en ataque como es, sino que en defensa es uno de los mejores jugadores de la NBA. Yo creo que ahora mismo Kawhi, que es verdad que viene de un año pasado con muchas dudas, con su relación con San Antonio, con la lesión de que no quería jugar, había mucho dime y direte alrededor de él, pero bueno, se está volviendo a reivindicar su figura como mega estrella, que es lo que es uno de los mejores jugadores del planeta, sin discusión.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, José.
Gracias.
Por cierto, mañana habrá elecciones del Athletic Bilbao. Hasta ahora contaremos el nuevo presidente del conjunto bilbaíno. Vamos a ver quién es ese agraciado, porque no se presenta Josu Urrutia. Se quedan con una media luz aquí en la sintonía de radio. Mañana más Primer Palo, a partir de las 11. Que disfruten. Buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.